mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Saludamos a la región del norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, la región de los Valles y también la región aledaña a Ciudad Guzmán. Estamos además en udgtv.com/radiodg/Colotlán para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, así como también quienes nos escuchan en la retransmisión hoy a las 11:59 de la noche, para quienes no alcanzaron a escuchar en vivo, estamos en esta retransmisión, o a partir del martes en los podcasts. El día de hoy vamos a tener un programa dedicado a una enfermedad de la que ya hemos hablado. De hecho, uno de los invitados ya lo hemos tenido aquí en el programa. Se trata del Parkinson, esta enfermedad que hace temblar a México y, bueno, pues también a varias partes del mundo. Específicamente es lo que vamos a hablar esta tarde. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. También estamos en Radio DG Colotlán. En Twitter estamos como @Texolotl. En Instagram, Tex.olotl. Y también en Telegram como Texolotl. Ahí para que nos dejen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues vamos a iniciar justamente esta tarde con una cápsula que nos presenta Andrés Luna del Real, productor de este programa, justamente sobre nuestros invitados esta tarde. Y posteriormente nos vamos a ligar hasta la Ciudad de México vía telefónica con nuestros invitados. Y bueno, pues vamos a iniciar. El tema, como les comentaba, es el Parkinson, enfermedad que hace temblar a México.
Te presentamos a Carlos López Lozano, licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, especialista en enfermedad renal y educador en diabetes por la Universidad La Salle, estancia de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, investigador en enfermedad renal e inmunonutrición, con publicaciones médicas en investigación en foros nacionales e internacionales y ganador del premio Funsalud 2018. También te presentamos a Mauricio Veloso Espinosa, médico y cirujano internista en Chile y Venezuela, miembro titular del Colegio Venezolano del Endotelio, miembro titular de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis y miembro del Colegio Americano de Cardiología. El día de hoy en Texolotl nos hablan sobre el Parkinson, una enfermedad que hace temblar a México.
Thank you.
dale. Tú sigue dándole al tecolote. Sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Bien, pues tenemos ya en la línea al doctor Mauricio Veloso Espinosa y también al licenciado en nutrición Carlos López Lozano. Ellos son nuestros invitados esta tarde, que nos van a hablar sobre el Parkinson, enfermedad que hace temblar a México. Pues muchas gracias a los dos por el tiempo y la información que nos van a compartir. Y bueno, pues iniciando, doctor Mauricio Veloso, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre la definición del Parkinson, cómo lo podemos definir de una manera pues muy muy simple y entendible para nuestro auditorio.
Ah, bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Mira, la enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que se llaman neurodegenerativas. Esto significa que radica en el cerebro, en nuestro cerebro, y ocurren daños en nuestro cerebro en unas áreas específicas que hacen que se manifieste esta patología, esta enfermedad. ¿Qué tipo de daño ocurre en el cerebro? Hay un sector en nuestra parte del encéfalo que se llama sustancia negra. Uh-huh. En ese sector de nuestro cerebro se produce una sustancia que se llama dopamina. Uh-huh. Hay unas neuronas, las neuronas son las células del cerebro. Unas neuronas que están especializadas en fabricar esa sustancia. Cuando ocurre algún daño a esas neuronas que fabrican la dopamina, el organismo ya no dispone de esta sustancia y comienzan a aparecer los síntomas que después se reconocen como enfermedad de Parkinson. Entonces, es una enfermedad que afecta al cerebro, que no es curable, y que la ciencia lo que está haciendo es tratar de conseguir algo que detenga esa enfermedad. Porque ninguna enfermedad de este tipo neurodegenerativo es curable. Uh-huh. Pero sí se puede enlentecer su progresión y sí se puede mejorar la eficacia de los medicamentos que se usan. Y en este terreno tenemos buenas noticias.
Muy bien, ¿por qué dicen que es más que un temblor, o sea, esta enfermedad? ¿Qué otros daños trae consigo?
Sí, en el Parkinson se puede dividir en dos grandes grupos. Y uno que es el Parkinson como tradicional, que es el movimiento involuntario, que la mano tiembla que incontroladamente, y es lo que uno ve en las personas que tienen el Parkinson. Pero también existe el Parkinson rígido, que la persona no tiene temblor, lo que está es entumecida, está rígida. Sus movimientos están muy limitados. Ambos, incluso hay unos que están combinados, con una rigidez con movimientos involuntarios. Uh-huh. Y esto se acompaña de otros síntomas, Eduardo, que son muy comunes y muy incómodos para el paciente y compromete también a la familia, porque en la medida que el paciente va perdiendo autonomía, depende más de un familiar o de que alguien lo cuide. Entonces, esta rigidez o este movimiento incontrolado es lo que tratan los medicamentos de hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, tratan de proporcionar la dopamina que ya no produce el cerebro. Uh-huh. Y más o menos por esa área que anda trabajando. Ahora, te repito, las células del cerebro, a diferencia de la mayoría de las células del organismo que son capaces de reproducirse, las del cerebro no se reproducen. Una vez que se mueren, pues ahí se quedan más. Por lo tanto, nosotros, el médico debe intentar hacer un diagnóstico lo más temprano posible de esta patología para que no progrese y uno la ataje hasta cierto punto y todos estos síntomas que van invalidando al paciente se hagan menos graves, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, ya nos platicó un poquito sobre esta relación que afecta no solamente al paciente, sino a la familia de este mismo. Y pues no sé cómo poder preguntar. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta enfermedad de Parkinson? O sea, tenemos factor que es la parte genética, pero no solamente en las personas que tienen algún familiar con Parkinson la pueden desarrollar, entiendo, ¿verdad?
Así es, Eduardo. La mayoría de los Parkinson, la gran mayoría, casi el 90% por lo menos de los Parkinson, son adquiridos. Es decir, la persona no es un factor hereditario. Uh-huh. Solamente un 10% están asociados a factores hereditarios. Por lo tanto, uno lo adquiere. ¿De dónde lo adquiere? Lo adquiere del medio ambiente. Hay ambientes tóxicos que favorecen que nuestro cerebro se dañe, se intoxique y se vayan muriendo esas neuronas que produce la dopamina. Y con el tiempo, y eso no es de un día para otro, comienza tempranamente, a veces, siempre tú que un diagnóstico de Parkinson, al igual que la de España, se hace el diagnóstico entre 15 o más años después de haber empezado los primeros síntomas. Y son síntomas muy comunes que uno no lo asocia directamente, incluso al médico le cuesta asociarlo en primera instancia con el Parkinson, como puede ser pesadillas, como puede ser un tic nervioso, como puede ser insomnio, como puede ser estreñimiento. Entonces, todos estos signos resulta que son signos tempranos de lo que dentro de 10, 15 años va a ser un Parkinson. Ahora, pues, oye, no, pero que cualquier persona puede tener un seguimiento, ¿sí? Solo un pequeño porcentaje realmente se va a transformar en Parkinson, no todo el mundo. Pero debemos estar atentos a cuando comienzan a sumarse los síntomas. Se suma un síntoma con el otro, un síntoma con el otro, cuando empieza un temblor, aunque sea leve, la persona toma una chapa de negación, dice, no, que comí mucho café, o estoy muy estresado, o no dormí bien, y no va al médico al tiempo. Entonces hay que parar tempranamente esta cosa. O prevenirlo. Porque fíjate una cosa, ¿verdad? En Israel, que es un país con mucha capacidad de desarrollo tecnológico, ellos se dedicaron a estudiar en el cerebro cómo protegerlo. Y descubrieron que la forma en que se dañaba el cerebro era porque había mucha oxidación. La oxidación es la que nos ayuda a envejecernos más rápido, es la que nos hace salir arrugas en la piel, también nos hace salir arrugas en el cerebro, ¿no? Así, en forma, por supuesto, figurada, ¿no? Porque lo va dañando, lo va oxidando. Y va matando algunas neuronas, en este caso, una neurona que son las dopaminérgicas. ¿Qué ocurre? Como el proceso oxidativo está presente, entonces, las personas de Israel buscaron potenciar un antioxidante muy potente, que es el omega 5. El omega 5 es una sustancia que viene en el aceite de la semilla de la granada. Es una sustancia natural. En el aceite de la semilla de la granada está compuesta por un gran porcentaje de omega 5. Y para hacerlo llegar al cerebro en cantidades grandes, cantidades suficientes para que lo proteja, usaron nanotecnología. La nanotecnología, Eduardo, es lo que permite que en nanoestructuras, estamos hablando de cosas tan pequeñas, estamos hablando a nivel molecular. Para que tengas una idea, un nanómetro es cuando tú divides un milímetro, lo divides un millón de veces, cada pedacito es un nanómetro. Bueno, a esas dimensiones hay unos transportadores que parece todo ciencia ficción, ¿no? Unos pequeños transportadores de sustancia, ¿no? Que puede venir dentro de una nanogota, que es el caso del omega 5. Penetra dentro de una nanogota, por eso se llama nanotecnología, y en este caso es una nanoemulsión. Entonces, dentro de una nanogota viaja el omega 5 y se mete en el cerebro y lo protege de la oxidación que está presente en las patologías del cerebro, como el Alzheimer, como el Parkinson y como otras patologías. ¿Y qué hace entonces? Protege a esta neurona que produce la dopamina. Al protegerla, entonces evita que avance la patología, en este caso el Parkinson, que vayan disminuyendo los síntomas. Y las personas que han incorporado este producto, que es de origen natural, el gran agar, que es el omega 5 con nanotecnología, lo incorporan a la terapia que le ha indicado su especialista y comienzan a tener una mejoría impresionante. Realmente, nosotros tenemos testimonio no solo de los médicos neurólogos mexicanos que están empezando a usar el producto en estos pacientes, sino de los pacientes en sí que han vuelto a retomar la autonomía de su vida. Personas que no podían caminar o no podían comer o habían perdido su trabajo, comienzan de nuevo a recuperar esta capacidad de poder levantarse solo, de poder caminar, de poder comer, de poder afeitarse, de poder limpiarse, bañarse. Entonces, esta cosa es una extraordinaria noticia para todas las personas que nos están escuchando y que tengan un conocido o un familiar con Parkinson, que un producto natural que no necesita prescripción médica pueda ayudar a estas personas. Y nosotros damos asesoría porque hay un convenio de Israel con esta empresa mexicana llamada BioLife para que el producto llegue hacia aquí a México. Entonces, el enlace médico que tenemos nosotros es el licenciado Carlos, que está aquí conmigo, y él también hace los aportes no solo en lo que es el tratamiento del producto, del paciente, sino que también los ajustes que debe haber en la vida del paciente con Parkinson, particularmente en el área de nutrición, que es muy importante.
Claro. Doctor, vamos a hacer un corte de estación. Nos pasamos un poquito del tiempo. Bastante interesante lo que nos comenta. De regreso, nos gustaría que completara ahí algunas dudas que tenemos. Nada más permítanos hacer un corte y regresamos aquí a Texalot.
Perfecto.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Actualmente, se estima que más de 6 millones de personas en el mundo padecen de enfermedad de Parkinson, y se calcula que para el año 2020 los casos se duplicarán, lo que la ubica como la enfermedad neurológica con mayor crecimiento de 1990 a 2016. El Instituto Nacional de Neurología estima que en México se encuentran entre 300 y 500 mil pacientes con Parkinson. En México, los estados que concentran el mayor número de casos son Jalisco, Colima, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. La distribución en nuestro país aparentemente forma un cinturón de Parkinson, lo que apoya los argumentos de un posible impacto ambiental, nutricional y genético en la patogénesis de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson se ha considerado tradicionalmente un trastorno del sistema motor. Ahora se reconoce que es una enfermedad compleja con diversas características clínicas que incluyen manifestaciones neuropsiquiátricas y otras no motoras como insomnio, depresión, ansiedad, pérdida del olfato, presencia de pesadillas, además de las alteraciones motoras. El paciente con Parkinson habitualmente pierde peso relacionado específicamente con la evolución de la enfermedad, lo que compromete el desarrollo de la vida diaria de los pacientes con esta enfermedad. Además, los síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson agravan el estado nutricional de los pacientes por la dificultad para comer, salivación excesiva y la dependencia de los pacientes. las personas con enfermedad de Parkinson deben contar con asesoría nutricional personalizada por la interacción que tienen los medicamentos con los alimentos ricos en proteínas, ya que disminuyen su eficacia. Habitualmente, relacionamos la enfermedad de Parkinson con personas de la tercera edad. Sin embargo, en México el promedio de edad de diagnóstico que reporta el Instituto Nacional de Neurología es poco mayor a los 50 años. Poco menos del 5% de los casos se relacionan con herencia, mientras que el resto es por factores ambientales. Las zonas con alta producción de alimentos y uso de pesticidas son reconocidas como factores de alto riesgo. Hasta ahora, no se cuenta con una terapia que logre detener la enfermedad y pensar en una cura parecería prácticamente inimaginable. Sin embargo, científicos de la UNAM han comprobado la eficacia del aceite de semillas de granada con nanotecnología como una terapia eficaz para el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Los estudios están ahora en manos de los investigadores del Instituto Nacional de Neurología, donde buscan comprobar los hallazgos de la UNAM, que por ahora en humanos solo son casos anecdóticos. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Nacional de Neurología.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real. Y bueno, pues ahí escuchábamos parte de estas investigaciones que se han realizado. De hecho, en mayo tuvimos también la participación de la doctora Margarita Gómez Chavarín del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, ¿verdad? Por ahí. Y también nos comentaba sobre estas investigaciones que había alrededor de este omega 5 como antioxidantes de efecto neuroprotector, si no mal recuerdo. Y en gran medida, pues, esto que nos comentaba doctor Veloso, pues tiene sin duda pues una implicación importante, no solamente en la salud, sino también, como escuchábamos en la cápsula, impacta en la prevención de esta enfermedad y pues en la salud pública en general.
Correcto, así es. Fíjate tú que esa investigación en donde estuvo la doctora Chavarín, uh-huh, el jefe del departamento, el doctor Gutiérrez Ospina, estaba muy asombrado cuando platicábamos, en la medida que iba evolucionando el estudio, y luego salieron las conclusiones en donde se veía el efecto neuroprotector del omega 5 con nanotecnología. ¿Qué es importante destacar en esto, Eduardo? Es importante destacar que de repente alguna persona que nos está escuchando le pueda decir, a mí me encanta la granada y me gusta mucho, voy a tomar mucho granada, que escuché que están hablando que es muy buena, ¿no? Yo sí, es buena y como no hay ningún problema en que lo tomes, ¿no? O que la coman. Pero para que llegue al cerebro las cantidades necesarias, requiere de la aplicación de nanotecnología. Porque cuando va con el nanogota, ahí es que puede llegar al cerebro. No llega en cantidades suficientes. De manera que necesariamente la aplicación de nanotecnología es la que da los resultados de los estudios que se vieron, por ejemplo, en la UNAM. Uh-huh. Yo te profundizo un poquito en esta parte para que escuchen nuestros oyentes, y es que en animales de experimentación se indujo el Parkinson, se dio un neurotóxico que se llama rotenona. ¿Qué hace ese neurotóxico? Mata a las neuronas que producen la dopamina. Y entonces el animal de experimentación se transforma en Parkinson, hace un Parkinson. Uh-huh. Entonces, y el estudio consistía en decir, pero si primero le doy granagar, o sea, el omega 5 con nanoemulsión, si primero se lo doy y después le doy el tóxico, vamos a ver si realmente este producto protege a la neurona. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Un gran porcentaje de las neuronas no sufrió daño, no se oxidó, no se murió la neurona por oxidación debido a que el granagar pues lo protegió a la neurona para que siguiera produciendo dopamina. Eso fue un hallazgo súper interesante porque eso genera la esperanza de que las personas con esta patología puedan tener un elemento más que los proteja, para que no se profundice este Parkinson. ¿Qué hemos visto nosotros en otros estudios? Por ejemplo, hay un estudio hecho en Israel, en donde también se ve el efecto protector, y este es un estudio en humanos, en donde se ve el efecto de que protege la memoria. Estamos hablando, seguimos hablando del cerebro. Claro. Cerebro, afección de Parkinson. Cerebro, memoria. Se probó cuánto podía proteger la memoria en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas. Aparte de Parkinson, hay una que se llama esclerosis múltiple. Uh-huh. En esos pacientes, el deterioro cognitivo, es decir, la pérdida de memoria, es también muy acelerada. Y se comprobó en estos humanos que el omega 5 con nanotecnología mejoraba el área de aprendizaje y de memoria hasta en un 12%. Esto, uno de repente dice, bueno, pero 12% no es mucho. Sin embargo, cuando se trata de una lesión en el cerebro y de pérdida de memoria, es mucho, porque no solo detuvo la persona que estaba perdiendo memoria, sino que recuperó un poco, hasta un 12%, las habilidades relacionadas con el área cognitiva. Entonces, tanto aquí en México, que lo hicimos en Parkinson, en un modelo murino, se demostró que protegía la neurona, y allá en Israel se demostró en humanos que protegía la neurona en el caso de la memoria. Pues sí está protegiendo la memoria, pero porque tiene nanotecnología. Una cosa que te dije en el segmento anterior fue de que estas patologías comienzan muchos años antes, ¿no? Entonces, uno dice, oye, yo me cuido de algunas cosas, o soy un poco descuidado, o las personas de repente, una mujer dice, oye, tengo que comprar una cremita para las arrugas.
Claro.
Pero resulta que no se cuidan por dentro, ¿no?
Uh-huh. Sí, exacto.
Y la persona, yo le pregunto a la gente, oye, mira, tú tienes 45 años, ¿cómo está tu memoria? Bien. ¿Y cómo estaba con respecto a 15 años atrás? No, ahorita, estoy un poquito, se me olvidan algunas cosas, ¿no? ¿Cómo piensas tú que va a estar dentro de 15 años más?
Claro.
¿Cuándo la vas a cuidar? Pero no solo cuidar la memoria, hay que cuidar todo nuestro cerebro, y en este caso de las enfermedades como el Parkinson, yo puedo empezar a protegerme, a proteger mi cerebro desde ahora, porque diariamente se estima que mueren como entre 8.000 a 12.000 neuronas diarias. Uh-huh. Entonces, ¿yo puedo evitar eso? Bueno, puedo evitar que mueran tantas neuronas, puedo proteger a buena parte de ellas, y así yo voy a llegar a una avanzar en edad sin tener problemas de memoria, o si va a aparecer una enfermedad de tipo Parkinson, aparezca lo más tarde posible y lo más atenuada posible. Y por otro lado, hay una cosa bien interesante, Eduardo, es el hecho de que hemos visto que los neurólogos que tratan los pacientes con Parkinson añaden gran edad, el efecto de los medicamentos dura más tiempo. Eso se llama periodo ON. Uh-huh. El periodo ON se alarga, es decir, las personas tienen el beneficio de que el medicamento que están tomando, que les indicó su médico, le hace más efecto por más tiempo. Las personas reportan que duermen mejor, duermen más cansado, no tienen tanta pesadilla, se le alivia el dolor, porque hay mucho dolor en las personas, en la mayoría de las personas con Parkinson. Así que son varios los síntomas que se van mejorando, y la eficacia de los medicamentos también se hace presente en términos de cantidad de tiempo haciendo su efecto. Esto es bien interesante para que, porque al final incluso puede ser transformar hasta en un poco en economía del claro. paciente a largo plazo.
Sí, el costo-beneficio, ¿verdad? Que
así es.
Tendríamos en este aspecto, que bueno, generalmente como usted lo comentaba, nos atenemos a que exista ya un diagnóstico para atender nuestra salud, y en realidad pues hay que trabajar la parte preventiva. Doctor, vamos a hacer otro corte de estación para seguir platicando Esta tarde el tema en Texolotl es Parkinson, enfermedad que hace temblar a México, con el doctor Mauricio Veloso Espinosa. Él es médico cirujano internista, miembro del Colegio Venezolano de Endotelio y de la Asociación Venezolana de Arteriosclerosis también. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Regresamos aquí a Texolotl esta tarde hablando sobre el Parkinson, enfermedad que hace temblar a México. Queremos mandar saludos a Rosidalia Ortiz, a Claudia Granados, a Kichpan Castro, que la semana pasada cumplió años y no la felicitamos. Un abrazo hasta el norte del país. A Lizeth Morelos, Armando Miramontes, saludos hasta allá, hasta Mezquitic, a Dafne Sánchez, a Guadalajara, también a Rocío López Rodríguez, Pablo Andrade, a la doctora Zaira Ramos, a Nadia Navarrete, a la maestra Marta Altamirano, a la doctora Aurora Farfán, también hasta la Ciudad de México, a Marujita Cordero, y también un saludo muy especial a Elena Maximín y a Luis Octavio Ruiz, mis suegros, y a mi esposa Denise Ruiz hasta Tonalá, a Alberto Macías, a mis hermanos Víctor, Alejandro, Carlos, a Guadalajara, Julia La Torre, Xochitl Serrano, Carlos Ambriz, Marisol Morales, Anayeli Patiño, Luz María Landa, al Inge Froilán, hasta Chiapas también, a la señora Elizabeth, a José María Correa, Eva Glenda Corsi, a José Luis Torres, a Carla Estrada. Bien, vamos a continuar. Ahora ya estamos con el licenciado Carlos López Lozano, es licenciado en nutrición, especialista en enfermedad renal y educador en diabetes, y bueno, pues ha dedicado también los últimos años a la investigación en enfermedad renal, en inmunonutrición, y también ha sido ganador del premio Funsalud en el año 2018. Carlos, pues muchísimas gracias también por la información que nos vas a compartir esta tarde, y pues bueno, ya aquí nos enfocamos un poquito al área que nos relaciona, que sería la nutrición, la alimentación. ¿Qué cuidados debe llevar un paciente con Parkinson en relación a la alimentación y sus fármacos, en esta posible interacción que existiría? No sé si puedes, se escucha un poquito, no sé si puedes quitarle el altavoz.
Ya
no
tenemos
un altavoz. Ah, ¿o moverse? Sí. ¿O moverte un poquito?
A ver, ¿ahora?
Ah, ahí se escucha mejor, sí.
Ok. Pues bueno, antes que nada, un gusto y un placer pues compartir un poco más de información de lo que ahora se está trabajando con el Instituto Nacional de Neurología contigo. Y tu auditorio, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y en relación a la pregunta que me estabas haciendo, realizando ese momento, pues mira, es curioso, no curioso, sino es un proceso normal. El paciente con Parkinson va perdiendo peso, ¿no? Incluso una de las condicionantes es que desafortunadamente el paciente no abandona este mundo por Parkinson. Nadie fallece por Parkinson, nadie fallece por Alzheimer. Casi siempre es fallece el paciente por otras enfermedades. Y en esta parte es donde entra la nutrición, ¿no? En el caso específico de Parkinson, hablamos de que el paciente va a tener una interacción fármaco-nutrimento. ¿Qué es esto? ¿Cómo interaccionan los alimentos con los fármacos? ¿O lo potencializan o disminuyen su efecto, ¿no? De hecho, las guías internacionales hablan de que tenemos que dar un plan de alimentación específico para el paciente con Parkinson. ¿En qué sentido? hay que redistribuir la proteína. La proteína o las carnes, habitualmente, que así los podemos conocer, o las leches, o todas esas leguminosas, pueden inhibir la absorción de la levodopa carbidopa, que es el tratamiento médico por excelencia, ¿no? Entonces, al disminuir la efectividad durante el día del tratamiento, pues la calidad de vida del paciente se va a ver disminuida. Aunado a que de manera crónica puede ir perdiendo peso, o también podría tener problemas incluso para pasar alimentos, que físicamente o nutricionalmente lo conocemos, Eduardo, y tú ya lo conoces, como disfagia, ¿no? El paciente con Parkinson se llega a broncoaspirar con simples bocanadas de agua, que el agua es uno de los líquidos más difíciles de tragar, ¿no? Específicamente en este sentido. Entonces, tenemos que tener, o el paciente y el cuidador tiene que tener especial cuidado con la administración de proteína. De hecho, los médicos especialistas habitualmente lo indican 2 horas antes de cualquier alimento o los medicamentos. ¿Por qué? Porque ya está bien descrito que estos medicamentos tardan en promedio 1 hora y media, 2 horas en ser absorbidos por el sistema. Pero hay pacientes que ya tienen una evolución de la enfermedad bastante severa. ¿Qué se recomienda en estos casos, Eduardo? Se recomienda que hay que hacer una redistribución de la proteína y llevar suplementación de proteína, incluso en caso de ser necesario, por la noche, así te cubrir los requerimientos del paciente. ¿Por qué por la noche? Porque el paciente ya va a tener en la menor parte de su actividad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el paciente podría haberse beneficiado. Eso sí, tiene que ser administrado siempre por alguien de nutrición que conozca la enfermedad de principio a fin. ¿Por qué? Porque simplemente una persona que no lo conoce que puede omitir esta interacción farmaconutrimento y agravar el estado del paciente.
En esta suplementación de proteína, esa, bueno, a lo mejor es una información un poco más técnica. La recomendación en una persona normal es entre 0.8 y 1.1 gramos de proteína por kilo de peso. Aquí cómo se aumenta hasta qué cantidad?
En este caso, mira, a ver, tenemos que individualizar el tratamiento de cada paciente porque reconocemos que el paciente con Parkinson, además de tener Parkinson,
es cierto,
llega a tener otras enfermedades, ¿no? Una de ellas y la más habitual es hipertensión. Incluso las crisis hipertensivas, y eso es un dato que el doctor Veloso me compartía, está reportado como la primera causa de hospitalización en urgencias del paciente con Parkinson en la literatura, ¿no? Uno pensaría que son las caídas, pero la crisis hipertensiva son eso, ¿no? ¿Por qué poner atención en otras enfermedades? Porque tú bien sabes, como colega, que desafortunadamente, pues bueno, una hipertensión, diabetes, puede comprometer el funcionamiento renal.
Claro.
Y la recomendación pues sería distinta. Hablar de un gramaje me parece complejo, es muy técnico para el auditorio, y más bien sería pues referirlo con un nutriólogo que conozca de esto ahí, ¿no? Pero sí se trata de que el 60 al 70% de la proteína se cubra en horarios de la tarde y noche para evitar esas interacciones para la nutrimiento.
Perfecto. Bueno, mencionabas estas comorbilidades que existen entre los pacientes con Parkinson. Ya mencionabas tú la hipertensión, pero también hay otros problemas nutricionales que tiene el paciente con Parkinson. ¿Cuáles son los más frecuentes?
El más frecuente es la pérdida de peso, pérdida de masa muscular en estos pacientes, ¿no? Y principalmente movilización de tejido graso. De hecho, uno de los efectos adversos que tiene el tratamiento que dan los médicos, que pues, desafortunadamente hasta ahora no se ha desarrollado ni la cura, ni un tratamiento más eficaz y seguro, pues es propiamente la pérdida de peso, y el paciente va perdiendo movilidad. Estos estados de ON y de OFF que mencionaba el doctor Veloso hablan de la capacidad de ser autónomo del paciente. Cuando el paciente va perdiendo esa autonomía, puede incluso desarrollar enfermedades aún más graves, en el sentido de una neumonía o una infección de vías aéreas bajas, y esto agrava el estado del paciente. Esto habitualmente pasa en estadios finales de la enfermedad, no en estadios tempranos. En estadios tempranos lo más habitual que vamos a encontrar es la pérdida de peso, y el paciente tiene otros síntomas no motores que yo ya he practicado en vuelta con el doctor Veloso, o incluso hasta en la cápsula, creo que por ahí la metieron,
sí,
y hablaban de la pérdida del impacto, de la depresión, de la ansiedad, ¿verdad? Y que son otras cuestiones que tenemos que poner atención al paciente con Parkinson.
Perfecto. Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación, se pasa volando el tiempo. Y continuamos hablando justamente esta tarde aquí en Texolotl. El tema es Parkinson, enfermedad que hace temblar a México, con el doctor Mauricio Veloso Espinosa y el nutriólogo Carlos López Lozano. Vamos a escuchar esta, vamos a esta pausa, sí, justamente este corte y regresamos aquí a Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Escuchamos esta pieza, Mal de Parkinson, de Los Prisioneros, este grupo ochentero chileno. Y bueno, ya tenemos nuevamente en la línea a Carlos López Lozano. Él es licenciado en nutrición, especialista en enfermedad renal y, pues bueno, dedicado a esta investigación de la inmunonutrición y también de del omega 5. Carlos, nos platicabas antes en el bloque anterior sobre los cuidados que debe llevar el paciente, los problemas nutricionales que generalmente presenta el paciente con Parkinson. Y en torno a esta enfermedad, ¿qué se ha hecho aquí en México? ¿Qué estudios científicos hay alrededor del Parkinson? Ya nos comentaba el doctor Veloso, estos trabajos que están haciendo en la UNAM. También tuvimos hace unos meses a la doctora Margarita, pero ¿qué más nos pudieras comentar al respecto?
Ok, excelente pregunta, Eduardo, la cual agradezco bastante. ¿Qué es lo que tenemos nuevo? En el Instituto Nacional de Neurología se contactó con investigadores de prestigio y ya se está llevando esta parte anecdótica a una cuestión pues ya pues, científica, ¿no? Vamos a hacer un estudio con dinámica cerebral, que para los proyectores, ¿cómo sería esto? Le vamos a poner un radiotrazador o una sustancia al paciente que a nivel del cerebro se va a pintar la zona de Parkinson. Nosotros hemos visto cambios muy abruptos en pacientes con Parkinson, que se les da omega 5 con nanotecnología. Y pues esto tiene que tener una justificación, estamos de acuerdo, no lo hago, en el sentido de que a nivel central algo tiene que estar pasando, a nivel del cerebro algo está pasando, no sabemos qué. Entonces las investigadoras pues están proponiendo esta parte de que a nivel central algo está pasando, algo está sucediendo. Y por parte de Israel nos esperan llegar un equipo de Suiza que va a permitir hacerlo en tiempo real, cómo es que el paciente con omega 5 con nanotecnología empieza a mejorar a nivel del cerebro, ¿no? O sea, ver lo que vimos en ratitas, pero ahora en humanos, de una manera tecnológica. Y esto, pues, por supuesto, va a colocar a México en los primeros planos del mundo de ser positivo el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues, bueno, una mejor autonomía del paciente, que tiene que estar explicado de una otra manera, e incluso esto podría impactar en el estado nutricional. Pero para ello, pues bueno, me gustaría compartir aquí con el doctor Veloz un poco del micrófono que hoy nos explica del cierre de esta iniciativa que él aquí en México, la parte científica con omega 5 con nanotecnología.
Perfecto. Muy bien, pues salud. Tenemos nuevamente al doctor Veloso en la línea. Y bueno, doctor, pues platíquenos sobre estos hallazgos que han tenido estos especialistas con esta suplementación o complementación, sí, más bien, de con omega 5.
Sí, bueno, Eduardo, tal como lo mencionaba Carlos, pues es una extraordinaria noticia, no solo el hallazgo experimental que se ha llevado ya a pacientes y ya se incluyó en estudios en humanos, pues uh-huh. Estamos hablando de un producto que Cofepris cataloga como suplemento nutricional, pero que tiene unas características de beneficio para las personas que lo usan, en tanto desde el punto de vista preventivo como del punto de vista cuando se incorpora a la terapia de algún paciente que tenga algún problema neurológico. ¿Por qué? Porque va a proteger a las neuronas, porque el omega 5 es uno de los más potentes antioxidantes de la naturaleza y gracias a la nanotecnología puede llegar a sitios donde ningún otro producto puede llegar. Entonces, estamos a las puertas de marcar un antes y un después con respecto a las enfermedades neurodegenerativas con un producto natural, con una tecnología de avanzada, como es la desarrollada por los israelíes, y que la tenemos disponible en México, que la puede tomar cualquier persona para, como te digo, para prevenir incluso lo que llamamos el envejecimiento. Ese envejecimiento no lo podemos evitar, pero está asociado con un proceso oxidativo que afecta en el cerebro, lo vemos mucho en la memoria. Uh-huh. Parkinson, ¿hay alguna persona de la audiencia que tenga un conocido con Parkinson, un familiar con Parkinson? Pues está recibiendo una muy buena noticia de un producto que ya existe aquí en México y que hemos ido corroborando desde un punto de vista de varios especialistas que lo están utilizando y ahora pues incluido en estudios clínicos de las más prestigiosas instituciones científicas de México.
Uh-huh. Ya en ocasiones pasadas que habíamos tenido contacto con este omega 5, tanto con la doctora Margarita, con los otros participantes, hablaban sobre estas investigaciones que estaban pues en vías de publicarse, ¿verdad? Además de eso, ¿cómo se puede contactar? Ya lo mencionaba hace rato, de estas personas que a lo mejor nos están escuchando y que tienen interés por tener un poquito más de información al respecto. ¿Algún punto de contacto?
Sí, mira, tenemos un número, un 800.
Ah, okay.
Que es 800-8909-693. Repito, 800-8909-693.
Uh-huh. Ya se le quitó el 01, ¿verdad? Es el puro 800
ya directo. Ya se le quitó el 01, sí, uh-huh. Sí, ya no hay solamente 800-0969-693, y ahí se da asesoría médica y asesoría nutricional a las personas que llamen. Todo esto, por supuesto, es gratuito, y para que sepan dónde viene ubicar el producto, dónde lo pueden adquirir. Es en realidad, te repito, creo que todo el mundo sale ganando la ciencia, sale ganando el paciente, sale ganando pues el que una familia pueda tener una persona reincorporándose a la vida normal o con mucha mejoría, para que retome esta autonomía que se ve tan comprometida en los pacientes con Parkinson.
Perfecto. Pues ahí nuevamente, 800-8909-693. ¿Alguna red social? No sé, sí, Facebook.
Tenemos, nos pueden seguir por Facebook, que se llama Granagar, Grana de Granada, y Gard, G-A-R-D-M-X. Uh-huh. Eso es en Facebook. Y también hay una página que es www.omega5nano.com.
Uh-huh. Omega 5, ¿5 con letra o con número?
Sí, con número. Con... Omega 5 con número. Ajá. Nano.com.
Punto com. Omega5nano.com. Muy, ajá, bien. Pues, doctor, también a Carlos, pues muchísimas gracias por el tiempo, por la información que nos comparten. Sin duda, pues, son datos importantes. Es una información que todos tenemos que tener en cuenta, y que, como usted lo comentaba hace rato, pues no todas las noticias son tan malas, ¿no? Esta podría decirse que, pues a través de estos estudios, pues hay sobre todo esperanza en mejorar el estado de salud de las personas que viven con Parkinson.
Exactamente, ¿no? Y hacer prevención a aquellas personas que han tenido una familia pues con pacientes con Parkinson. Hay como un pequeño porcentaje hereditario, pero es mejor prevenir. Uh-huh. Y si tenemos algo a la mano, pues una herramienta tan valiosa como esta, pues vale la pena.
Muchas gracias, doctor, nuevamente, y pues aquí tienen su espacio cuando sea necesario. Les pedimos que no nos cuelguen, y nos despedimos a nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en El Tejolote. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.